A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Renta básica universal.
Me parece, pues yo decía Nico, ¿no? Estoy deseando que la inteligencia artificial me suplante y que me paguen un canon, simplemente por ejemplo, el derecho a decir muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Fácil Desviarse. Pues me había olvidado
de
cómo andan.
Que haya como un copyright, decís.
Claro, exactamente. O sí, o simplemente que...
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Claro, eso ya lo puede hacer Alvin, digamos.
Sí, no tiene que ser tan inteligencia, solo con que sea artificial basta.
Exactamente, un copy-paste ahí. Pero bueno, ya vendrá ese.
¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Jorge?
Veo mucha gente conectada en el chat de YouTube, mucha gente escribiendo al 097-441-443. ¿Acaso ocurrió algún evento importante ayer y ustedes tienen la expectativa de que este programa se dedique a desmenuzarlo? ¿Esperan, por ejemplo, una entrevista hoy, no sé, con algún analista político de relevancia para la ocasión? ¿Es eso lo que quieren de nosotros? ¿Vinieron a por eso? ¿Eso es lo que están buscando? Si es así, lo van a conseguir absolutamente todo.
Bien, voy a hacer la ronda de saludos oficial de cada día. En una estación espacial audiovisual de FM El Sol, un tanto raleada, veo solamente dos individuos, los puntales, obviamente, de la emisión, ¿no? Estoy hablando de el propio capitán de esta embarcación, @ Alvin Green, el emperador de la consola, que estuvo acompañándonos codo a codo en la transmisión de ayer, poniendo al aire la transmisión de las elecciones, del balotaje. Y tengo a ¿cómo calificarlo, no? Es una persona que obviamente fue tapa de una revista muy importante de circulación nacional el fin de semana. Histórica revista, estamos hablando de Sábado Show. Estamos hablando de Switcher Master, estrella de la transmisión de FM del Sol en el canal de YouTube. Estamos hablando del gran @ César Giacosa. Saluda, pletórico, a las masas. Buenas tardes para todos. Iván, ¿no? Iván Presidentes, ¿no? ¿Qué pasan? Sin embargo, ¿qué queda, Jorge, Nico, Jorge? Los presidentes pasan.
¿La República queda?
La democracia.
Bien, gracias.
Queda.
Porque ayer, si algo hay que rescatar es... no se camiseteó mucho, ¿no? Me parece que ninguno de los dos discursos de los ganadores de Cose y Orsi fueron desde camiseteo. Igual me gusta que encontremos el camiseteo dentro del no camiseteo. Que siempre
el de Orsi no.
El de Orsi no.
El de Cose alguna cosita tiró.
El de Cose... Podemos dedicarle un arranque entero al discurso de Cose, pero no vamos a hacerlo.
No,
porque vamos a dedicarle.
No,
a,
viene por otro lado.
Pero el discurso de Cose fue un discurso diferente.
¿Diferente a los otros dos, decís?
Sí, seguro. Un discurso en donde se repetía mucho de los términos, ¿no? ¿Cómo andan? ¿No? Tabaré.
Buen viernes para todos, ¿cómo andan?
¿Vas a ironizar sobre el discurso de la vicepresidenta electa?
No voy a ironizar, pero...
Difícil.
Pero otro día, si quieren, podemos entrar, porque hizo una referencia explícita a Tabaré Vázquez.
Sí, no, claro. Hizo cuatro referencias explícitas y hizo
a la gente que cantara Tabaré.
Pero viene... ¿No? ¿Está choqueado? ¿Viene reivindicando la figura de Tabaré Vázquez?
No,
desde hace años.
Ah, pero Orsi, digamos, hizo un repaso por los históricos. O sea, uh-huh. Orsi se acordó de Mariano, se acordó del general, de Tabaré. Una referencia a su, digamos, su mecenas político Marcos Carámbula. Y obviamente la referencia final a Lucía uh-huh. y a Pepe.
Sí.
José fue Tabaré. Uh-huh. Y logró que la gente cantara al unísono el nombre del presidente.
Sí, no viene por ahí el arranque. No.
Pará, no viene por ahí. Amásamela, Jorge. No
viene por ahí.
Tranquilidad. ¿Están ahí del otro lado? ¿Cómo andan los tóxicos?
Están todos comentando, hablando. Porque no vine por eso, vine por Nicky Battaglia, ponen acá. Sí. Ayer el 18 estuve en el festejo con Nico Battaglia.
Bueno, ¿qué ahí va? Pará, por eso, Jorge.
Qué lindo verte chatear, @ Jorge Valmeli.
Sí.
Ahora los quiero venir a pedir diálogos y que les digan que no. Empezó el sapito con sus contras.
Los dos discursos.
Hagamos una lista de nuevos cadáveres políticos. Las críticas del sapo, Cose se repitió. Y así te puedo leer.
Está bien.
Hoy es un hervidero de gente. La
bueno, fácil de no, no quiero tóxicos. Lo único que pido es que no quiero comentarios tóxicos, quiero construcción. Digamos,
pero no es material, entonces.
La tristeza y la ira no lo dejan hacer su trabajo de periodista. Vamos, sapo, levántate del suelo.
Vamos todavía. Tristeza e ira. Obviamente, podemos decir que no está el país dividido entre los tristes y los felices, porque hay gente que básicamente... le resbala el resultado de ayer, otra gente que no se lo toma tan a pecho, y hay gente sí que está muy contenta, mucha gente que nos está escuchando en este momento está muy contenta, porque realmente, digamos, sintió el triunfo del Frente Amplio como un triunfo propio, y hay gente que está muy desilusionada también, muy, muy triste, porque tenía grandes expectativas de que la coalición, que Álvaro Delgado, fuera electo presidente, sobre todo por la retórica que se ha instalado en los últimos días de que había una virada, como dijo en algún momento Pedro Bordaberry. La virada comenzó y se pensó que la última semana Álvaro Delgado lentamente se iba poniendo a tiro de Yamandú Orsi, más allá de que las encuestas siguieran mostrándolo a Orsi por encima del gato.
Pero eso fue real. O sea,
bueno, el fin de semana. Fue real. Había dirigentes en el Partido Nacional que estaban efectivamente convencidos de que podían ganar. Y hubo traqueos, que no sé cuántos fueron, pero hubo algunos. Por lo menos yo vi uno que en algún día dieron a Delgado décimas arriba
de
Orsi.
Fue real la expectativa de algunos dirigentes. Una nota que sacó el Observador el fin de semana, que para mí fue demoledora, fue tal, acabó. Se era una nota en base a datos de un relevamiento que hizo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que marcaba, le puedo ahorrar el número, ¿no? Pero de 36 encuestas desde que hay balotaje hasta ahora, ninguna, excepto dos, le habían errado a quién era el ganador. No en cuanto, me refiero a quién del. O sea, todas ponían un favorito y salía. Excepto dos, y las dos que se equivocaron en el 99, o sea, en el primer balotaje. Ese dato era demoledor. Era que no se equivocaban nunca. Se tenía que haber equivocado todas las encuestas, tendría que romperse una tendencia histórica. Era muy difícil. Entiendo que el dirigente. Ah,
pero,
el dirigente y el militante tenían la expectativa de que se diera. En lo racional, era muy bravo.
De todas esas encuestas. Digamos que todas las que no referían a 2019 y a 2024 no contaban, porque las diferencias en aquellas oportunidades eran más fáciles de estimar. Quizás en el 99 tenía alguna dificultad porque era la primera vez que sucedía eso, pero eran diferencias que fueron más grandes. Mujica fue al balotaje con la calle Herrera habiendo llegado el 48% de votos solo el Frente Amplio.
Sí, era un trámite.
Claro, ya estaba ganando. Y Vázquez lo mismo en su segunda presidencia. Con lo cual, eran balotajes mucho más fáciles de estimar que el que parecía ser este, que al final terminó teniendo una diferencia mayor y eso...
La primera difícil de estimar es como que
mayor,
me digas...
No, algunas encuestas le dio muy bien, ¿no?
Yo lo que te digo es que es muy jodido pelearte contra toda una tradición de que de 36 encuestas...
Sí, sí, pero no era la tradición, era la serie de todas las encuestadoras que habían dado a Orsi siempre por encima...
Pero no solo eso.
Estamos en el margen de error. Bueno,
el competidor
del mismo lado.
Pero además, vos pensás que el dirigente político, porque en realidad esto lo arrancamos hablando de que había dirigentes políticos que tenían la expectativa de que iban a poder doblarle el codo a lo que estaban diciendo las encuestas, tampoco no están... atravesando muestras, ¿no? Aleatorias. Están en microclimas que también seguramente les alimentan las expectativas que después no se terminan cumpliendo. Pero
a mí me
¿no?
pasó, en un momento me empecé a cuestionar, porque uno hablaba con dirigentes de la coalición, muchos convencidos de que, bueno, que había realmente una remontada, incluso hablando de que ganaban por 1 o 2 puntos. Yo decía, esto es una forma, digamos, de trasladar ánimos hacia afuera a través de interlocutores, o sea, y empezar a brindar un discurso exitista cuando en realidad no tenés ningún sustento empírico para decirlo, o realmente, más allá de estos tracking puntuales, había algo más que les hacía pensar que había una posibilidad de que Delgado revirtiera una tendencia inequívoca de todas las encuestadoras a lo largo de todos los meses.
Algún dirigente del Frente Amplio me decía, en los últimos 4 días se convencieron de que efectivamente podían ganar, que hubo algún momento de duda cuando empezaron a dar estos traqueos más sobre el inicio de la semana pasada que mostraban la cercanía y que después Orsi se empezó a despegar de los traqueos en los últimos 3-4 días antes del domingo de la elección, por lo menos en alguna de las mediciones. Pero hubo un momento donde la duda de si se estaba acercando Delgado se instaló. Sí, que fue más o menos cuando salieron las últimas muestras, claro. las últimas encuestas.
Un saludo a Rafael Porcegacansky, Opción, que fueron de las últimas encuestas los que dijeron...
Una diferencia de 6.000 aproximadamente.
Hay una diferencia de 4 con 2 puntos. Y a nuestro referente en materia de encuestas de plata... A Bruno Buan.
Sí.
Bruno Buan.
Que es una lástima que no se le pueda escribir por Twitter, la verdad, porque, Bruno, porque lo hubiese querido escribir.
Sí, 49. Si alguien conoce a Bruno Buan, díganle que lo queremos contactar para ahondar en su mente analítica.
49,8 puso Bruno Buan en su última encuesta, 46,1. O sea, estuvo casi que en el clavo. Y a nivel departamental. También la clavó todo.
¿Nobleza obliga?
La usina de Percepción Ciudadana tampoco.
También la usina que hablamos hacer con ellos estuvo muy cerca.
César.
Y el observador también, ¿no?
Tenés por ahí, pues Nobleza obliga. Hubo alguien que le invocó bastante, no en el resultado definitivo.
Vamos.
Sino en el horario, que fue la última nota política que hicimos, que fue Edgardo Ortuño, que vino el jueves. Al final estuvimos charlando con él y vieron que ayer mucha gente decía, no, ojo, porque esto se va a ir hasta la 1 de la mañana. Te vas a enterar. Capaz que hasta te puedes. Hubo gente que llegó a decir. Capaz que terminás esperando a los observados. Y te enterás el jueves de quién es presidente. O sea, sin embargo, Ortuño en esta entrevista dijo: a las 20-30 horas van a saber. Escuchémoslo, César, ¿lo tenés por ahí? Domingo hay una transmisión especial de El Sol con Topic, con El Espectador. Va a estar fácil desviarse a partir de las 7 de la tarde. ¿A qué hora pensás que se va a cerrar esto? Dame un estimativo del horario porque es importante para arreglar.
¿A qué hora se va a saber el ganador?
¿A qué hora vamos a saber el ganador?
Yo creo que 20:30 tenemos.
¿20:30?
¿20:30?
Ah, muy optimista.
Soy optimista.
¿20:30 se sabe?
20.
O sea, con proyección de escrutinio.
20:30 con proyección de escrutinio.
Va a haber una diferencia suficiente, decís.
Vamos a tener
un. Alvin, ¿guardaste el recorte de Ortuño? Si el domingo me tengo que quedar hasta la 1 de la mañana esperando el resultado, te voy a mandar ese recorte.
12:15, 12:30 salís vos para hacernos el.
Sí, llamamos a 12 el show del chiste de Edgardo Ortuño.
Sí, llamamos.
Para rellenar aire.
Tengo confianza.
Vamos arriba.
Gracias.
Nobleza obliga, no hubo que llamarlo para estirar hasta la 1 de la mañana.
Show del chiste de Edgardo Ortuño.
Sí. Pero la ciudadanía quiso otra cosa, ¿no?
Sí,
y votó con una diferencia que hacía que a las 20:30 se pudiera proyectar con cierto nivel de precisión. Lo recordaba, Ortuño, no llegamos a apostar nada, en realidad. No porque
pero hay que mandarle
él,
algo.
Él escribió
algo.
Como, bueno, ¿qué me gané?
No, tiene que mandarle. Tiene 5 años de gobierno.
Sí. No necesita nuestro gesto.
Había un pizarrón en el Frente Amplio, me comentaban, donde Fernando Pereira puso 100.000 votos de diferencia e invitó a otros integrantes, no sé bien en qué ámbito fue, pusieran sus apuestas. Ortuño creo que había dicho entre 30.000 y 50.000 votos de diferencia. Uh-huh. Al final terminaron siendo unos 90.000. Digamos, creo que están un poquito más arriba de 90.000, pero eso se va a cortar con los observados, sí, donde la coalición saca una pequeña diferencia a favor habitualmente.
Estas cosas que no se hacen al aire, ¿no? Pero ayer escuchaba sobre el final de la transmisión, creo que fue en Radio Mundo, alguien hablando diciendo que no se abren los observados si la diferencia es mayor a la cantidad de observados. Es decir, ganó por 90.000 votos el Frente Amplio, no hay necesidad de abrir los observados, que son unos 30.000.
No.
¿Por qué no les abriría? Si es como que tu voto no cuente.
Escuché ese comentario.
¿Cómo no vas a abrir los observados?
¿Y esto? ¿Por qué no les abriría? Si es como que no se cuente tu voto. Votaste y no te lo van a contar.
Pero es un punto y medio eso. 30.000, sí. O sea, 30.000 votos. No, no sé, o sea, cuántos fueron exactamente.
No, seguro no cambia el resultado.
No te cambia el resultado, pero te cambia la estadística histórica.
36 creo que son.
36.000, bueno, por eso son, es un punto y medio.
Pero para la autoestima de unos y otros, es decir, que cambia.
Y para tener un registro aún, ¿no te gusta la historia? Me, o sea, no te gusta saber cómo. Te van a preguntar después, ¿sí? ¿Cómo salieron Orsi Delgado?
Ganó Orsi.
Ganó bien. Es más, sí. No contamos. No me acuerdo porque en realidad no terminamos de contar.
Por eso a mí me llamó poderosamente la atención que saliera ese comentario.
No sé. Digo, acá.
Lo dijo con mucha autoridad la persona que estaba hablando sobre las 12 de la noche casi. Este tiro de 6G. ¡Oh! Mira, y pero me igual
nunca
compré y después me quedó la duda, entonces dije,
pero el escrutinio departamental se hace siempre.
Sí, está bueno, Nico, está, te la tiro, por eso dije, capaz que estas preguntas no se hacen al aire, pero
gracias por haberlo tomado en cuenta.
Sí. Condeno a la persona que pronunció eso, no sé quién es.
Bien.
Lo condeno automáticamente.
Hay información que dice que los abren.
Que los abren.
Pero se tiene que abrir, es un voto. Es como que no cuenten tu voto. ¿Qué? No tiene sentido la democracia.
Claro. Vamos a contar los 18 departamentos. Si después hay 50.000 votos de diferencia, no abrimos los de Flores. No le contemos los votos a Flores, total.
Y bueno, algunos piden que tiene que desaparecer Flores, imagínate.
Bueno. Tengo el teléfono de Bruno Baum. Gracias a Fede que nos arrimó el teléfono de Bruno, de la pitonisa. Bruno Baum.
Bien, Bruno Baum es uno de los personajes de...
Sí.
¿No? De esta personaje de esta campaña. Después otro día, esta semana tenemos para dedicarle. Pero ahora vamos a meternos a desgranar un poquito, a la luz de los resultados, qué es lo que podría haber pasado con...
¿Qué pasa, Nico?
Hay gente en el chat de YouTube que está pidiendo auditorías y juicios políticos ya al actual gobierno. Es como que no escucharon el discurso de Orsi, ¿no? Que iba por otro lado.
No, pero no va a haber auditoría.
Quieren eso.
Todo cambio de
claro, régimen exige una revisión pasada.
Hay gente que quiere empalar a dirigentes, claro, de la oposición.
Che, ¿se acuerdan cuando Irene Moreira le dio una vivienda a un cabildante? Uh-huh. Vieron que después vino otro ministro cabildante y estuvo en la investigación administrativa. Me parece que tal vez esa investigación administrativa hay que hacerla de vuelta. Sí. ¿No? Ese tipo de revisiones. No, pero vamos por otro lado. Me apunta Nico Vigliola un dato clave para esta discusión que vos planteaste irracionalmente y sin preparación.
Sí.
Los votos se cobran, sapo.
Sí.
O sea, claro, no van a dejar de abrir los observados porque eso es plata para los partidos, sapo.
Sí, ahí está, ya está listo.
Laudada la discusión. Ningún partido va a decir no abramos los observados, siendo que cada voto es una monedita extra.
Hay un detalle que lo aclaraban desde el comando de Orsi, es porque generó mucho malestar, que fue la superposición de discursos. Es decir, Delgado no había terminado cuando Carolina Cose comenzó
a
hablar. Sí. Eso es que vos, un mínimo de respeto, bueno, la palabra del perdedor, escucharla hasta el final. Sí. ¿Por qué arrancó Cose a hablar antes de que termine Delgado? Bueno, lo que me dicen es que en realidad se venía una tormenta importante.
Tormenta eléctrica, ¿no?
Tormenta eléctrica.
Que terminó viniendo, ¿no? Muchos volvieron a la casa empapados.
Delgado, digamos, estaba yendo eventualmente un poco de largas. Sí. Y bueno, en un momento definimos, salimos al estrado a hablar porque
cuidar a la gente.
Porque exactamente, la gente se va a mojar. Bueno, esa sería la explicación. Sí. Digo, porque mucha gente de la coalición quedó muy caliente con eso, ¿no? Y sobre todo porque el final del discurso de Delgado fue muy emotivo también, ¿no? Más allá del contenido, que de por sí capaz
que era
una descortesía pisarlo con el discurso de Cose. Puntualmente, el discurso de Delgado fue, digamos, un momento en que se quebró, estaba con su hija ahí, abrazado. Uh-huh. En fin, bueno, aclarar ese punto.
Hoy ahora viene, sí, hoy viene sí. entrevistado Daniel Chaschetti. Vamos a hablar un poco de qué gobierno eventual se vendría del Frente Amplio, cómo serían sus características, qué pasa en el Parlamento. Chaschetti es un experto en materia parlamentaria. Pero antes de todo eso, les propongo hacer la contracara. Arranquemos por el otro lado, ¿no? ¿Por qué perdió la coalición? Uh-huh. Y si les parece, se lo voy a plantear así, en modo lúdico. Para los que estuvieron ayer en la transmisión de Del Sol, El Espectador, Topic, capaz que vieron cómo cerramos, que cerramos con un poquito de esto. Hoy lo podemos seguir,
¿no? ¿Perdió la coalición o ganó Orsi?
Bueno, pasaron ambas cosas, ¿no? Perdió la coalición y ganó Orsi. Ahora
o sea,
vamos...
son las dos necesarias,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
No pueden ganar los dos o perder los dos.
Exacto. Está bien. Analicemos un poco por qué perdió la coalición. Yo quiero que la audiencia en el 097-441-443 y en el chat de YouTube me dé una respuesta. O sea, tienen que darme una respuesta concreta. No me digan que es por todo. Juéguensela a un elemento que para ustedes fue lo más importante que llevó a que la coalición perdiera. Por ejemplo, yo le voy a ir tirando teorías, varias de las que están circulando, de las que se nos puede ocurrir.
Teorías falopas.
Y ustedes, no todas son teorías falopas, algunas sí. Y ustedes me dicen si compran o no compran, ¿no? Si puede ser por ahí o no puede ser por ahí. Por ejemplo, esta la enarboló el propio Diego Sass ayer de noche, ¿no?
¿Sabes qué?
La teoría de la pandemia se llama.
Me desperté con sentimiento de culpa hoy, diciendo, capaz que estuve muy duro con el sapo y algo de razón puede tener.
Bueno, vamos a estar eso.
No quise discutir más contigo porque eras un necio.
Eras un necio, hermoso.
Eras realmente un necio.
Tenía que vos me cuidaste y yo no te cuidaste
al sapo. Hay que cuidar al sapo, es la regla de fácil de liarse. La teoría de la pandemia, para el que no estuvo ayer, es la siguiente. La voy a presentar someramente, ¿no? Esta teoría lo que dice es que la política interna nuestra, que hizo la coalición, que hizo el Frente Amplio, los tweets de Cambowe, las cosas que dice Fernando Pérez en entrevistas, todo eso no es tan importante como si son las tendencias globales, ¿no? Y en el mundo, una tendencia global es que gobierno que se comió la pandemia, en su enorme mayoría, no fue reelecto. La mayoría de los gobiernos que se comieron la pandemia no siguieron en el poder. Hay muchas excepciones. No,
tenés a México, en Paraguay hubo... Creo que fue el Partido Colorado, pero de la otra ala del Partido Colorado.
Sí, fue la otra ala del Partido Colorado.
A veces se erra. Puede decir que Maradona ganó la oposición.
Es como que está Ojeda y ganó Bordaberry.
Sí, y algunos países más puntuales, yo qué sé, España.
Pero el Partido Colorado gana siempre también, ¿no?
Claro, pero siempre.
Y lo que dice la teoría de la pandemia es, este gobierno se comió la pandemia y por más que puedan decir que se sorteó bien, que es algo discutible, porque mucha gente diría no se sorteó bien la pandemia y tiene sus argumentos, pero demos por válido que se sorteó bien. Lo cierto es que igual mucha gente quedó caliente. Mucha gente perdió su trabajo, perdió su empresa. Hubo gente que quería más libertad y no le gustó, le pareció que fue muy restrictivo. Hubo gente que quería más restricciones y le pareció al revés, demasiado liberal en distintos momentos. Personas a las que se le murieron familiares, etcétera, podemos seguir con la larga lista. Te condicionó un poco económicamente porque te obligó a postergar capaz que algunas cosas que hubieras hecho como gobierno. Perdiste tiempo también porque tuviste prácticamente 2 años y medio discutiendo el tema de la pandemia, encargándote de eso. La teoría de la pandemia es esa, que el gobierno termina perdiendo, la coalición termina perdiendo por la pandemia.
Pero ahí,
¿compran o no compran?
Digo, ya lo discutí, pero con algún dato más afinado, por ejemplo.
Ah, estudiaste.
Prefiero ver la evolución de las encuestas del 2020, hasta aparte cómo ponían el Frente Amplio y cómo ponían al conjunto de la coalición, y sobre todo al Partido Nacional. Y hay un quiebre en la tendencia, o sea, el Frente Amplio que... partió de un punto, andaba en el torno del 35%. Estamos hablando de mayo de 2021, ¿no? Hay que recordar que hubo una primera parte de la pandemia que el gobierno la resolvió de una forma relativamente exitosa, ¿no? Tuviste una segunda parte en donde ya la economía estaba resentida y encima tuviste que agregarle una alta mortandad.
Abril, mayo, junio de 2021 fueron los meses letales, sí, ¿no? Bueno. Fue el momento de divorcio entre el GACH y el gobierno.
Bueno, y es el punto de quiebre en las encuestas, el punto de quiebre en que empieza a subir las preferencias por el Frente Amplio y empieza a bajar de una forma bastante acentuada la inclinación por el Partido Nacional. O sea que ahí puedes encontrar un punto de partida para explicar el factor pandemia. Uh-huh. O sea, como decía Jorge, todos... salvo el que vendía alcohol en gel y hacía test para ver si estabas contagiado o no, todos perdimos algo en la pandemia. Todo el mundo perdió algo.
Aunque sea un poco de tu salario mental, real,
¿no? Que si vos mirás la curva de salario real, obviamente tuvo una caída drástica durante unos buenos meses y después un repunte. Uh-huh. Lo mismo con la actividad, lo mismo con el Producto Bruto. Y eso de alguna forma tiene que influir en la
gente. Yo entiendo.
Por más que esté alejada en el tiempo.
Yo entiendo en eso fue lo que me quedé pensando después, cuando decía que había sido muy duro contigo. Es verdad que eso es un evento disruptivo. Me da la impresión de que igual como en el relato mayoritario, porque eso te lo reconocen hasta desde el Frente Amplio, que hubo una buena gestión con unos meses puntualmente complicados que fueron esos, pero después hubo una gestión, por lo menos desde el punto de vista sanitario, buena de parte del gobierno, pero es verdad que tuvo esa contracara económica. Una parte que era inevitable y que de hecho, bueno, también ahí empiezan a construirse las narrativas, ¿no? Pero en el caso del gobierno lo que dicen es esto pudo haber sido peor si no hubiésemos estado nosotros, dicen desde el gobierno, porque hubiésemos sido una restricción mayor y entonces hubiésemos tenido más problemas económicos, ¿no?
Siempre ese argumento yo evité. Las famosas, viste que se la decían muchas veces a Story, ¿no? Pero el argumento de ser el que evitó muchas cosas nunca es muy seductor, porque la gente te juzga por lo que hiciste, no siempre por lo que evitaste,
bueno,
que ocurriera.
Pero
vos lo podés decir, pero es un argumento muy difícil.
Pero eso corre para los dos lados. También corre, en un momento obvio. Se achacaba la cantidad de muertes que hubo también. Y ahí también evitables. Estás hablando de contrafácticos. Entonces, lo que sí me da la impresión, y porque digo que no es solamente el factor pandemia, te genera un evento económico muy problemático, donde hay caída de la actividad, donde hay se toma la decisión de postergar los aumentos de salarios, etcétera. Después la recuperación salarial es más lenta que la recuperación económica de la economía general del país, pero además esa recuperación salarial, es parte de lo que ha hecho hincapié el Frente Amplio ahora, ha sido con cierta desigualdad. Y ahí hay una discusión que no es de la pandemia, porque vos vas a decir, bueno, hay sectores de la sociedad que se recuperaron mucho más lento de que los que se recuperaron otros. Y ahí hay un sesgo que se dio que me parece que no se discutió lo suficiente de parte del oficialismo de por qué ese crecimiento estaba dándose con cierta desigualdad. Claro, ¿no? Entonces, eso es parte de la pandemia y bueno, sí, es parte de la pandemia. Ahora, también es parte de cómo se promueve ese crecimiento. Que desde el gobierno también van a tener otros elementos para criticar, van a decir, bueno, pero hubo aumento de puestos de trabajo, hubo un aumento de los puestos de trabajo en la formalidad en el último tiempo, que también eso es importante. Hay cosas para discutir.
Pero dos años de dramatismo, por más que el gobierno haya manejado de la mejor manera posible la pandemia, la gente se vio afectada.
Vos decís que es más emocional que racional eso de los dos años, porque yo te estoy hablando de los últimos dos.
No.
Te estoy diciendo, bueno, ojo, la recuperación fue con desigualdad. Y eso es en los últimos dos, no es en los primeros dos. En los primeros
la gente
dos.
Que perdió el laburo, que tuvo que cerrar una empresa, que tuvo que controlar sus negocios. O sea, no lo tenemos que escribir lo que pasó en la pandemia. Sí. ¿No? Alguien me pone acá.
No es culpa de gobierno.
No, ya sé que no. Tiene que ver con algo mucho más profundo. 14, 18 elecciones post pandemia de Latinoamérica las ganaron opositores, salvo Paraguay, El Salvador, República Dominicana y México. Y Venezuela, si es que fuera elección.
Sigo porque hay muchas teorías. Sigo porque hay muchas teorías y no nos podemos quedar enganchados solo con una. La teoría del lema único, ¿no? Esa es otra teoría, que es ¿por qué perdió la coalición? Perdió porque le dio demasiada ventaja al Frente Amplio al no competir con un lema único.
Pensé que cuando dijiste lema único, pensé que querías que el candidato de la coalición fuera Martín Lema.
La candidatura es otra teoría que la vamos a tocar más adelante. La teoría del lema único lo que dice es: vos lo que tuviste es una coalición que fue una interna de cada partido en junio. En octubre fueron a la interna de la coalición, porque octubre terminó convirtiéndose en la interna de quién iba a ser el candidato de la coalición. Así lo enmarcó el propio Andrés Ojeda. Después lo que tuviste fue una fórmula, que era una fórmula única de Partido Nacional, donde eran Delgado y Ripoll. Y en octubre se dio la situación que sacaste más votos, conseguiste menos bancas, el Frente Amplio termina teniendo mayoría en el Senado y se da esa situación que ocurre siempre, de que, bueno, en octubre muchos coalicionistas no votaron a Delgado y en noviembre se fugaron. Si vos hubieras tenido, por ejemplo, ¿no?, otra estructura, capaz que te hubiera ocurrido que resolvías la interna en junio, en octubre ya ibas más enfocado en el Parlamento, no hubieras tenido el problema ese de que el Frente Amplio te ganaba la mayoría parlamentaria, y capaz que la fórmula terminaba siendo una fórmula donde hubiera, por ejemplo, un blanco y un colorado. Y capaz que esa fórmula te evitaba un poco menos la famosa fuga que se da siempre. La teoría del lema único lo que dice es eso. Si hubieran tenido el lema único, capaz que no perdían como perdieron ahora.
Es una teoría divina, que seguramente se daría así. es un proceso que no lo puedes forzar en tan corto tiempo. O sea, no. Es un proceso que va a llevar eventualmente, si es que se da, ¿no? Lleva 2 o 3 elecciones. Vos no podías ir a un balotaje en una coalición formada ahí, medio sui generis, y aspirar a que en 2 años ya cocinara esa coalición como partido y que pudieras atar todos los cabos sueltos que te genera. Fusionar 2 partidos históricos, 2 partidos históricos sobre todo, ¿no? Olvídate de Cabildo Abierto y Partido Independiente, en 2-3 años. Era imposible que se diera esa situación.
Uh-huh. Sí, nada te dice que no tuve, además que con esa estrategia vos llegues a votar lo mismo que estás votando ahora, porque te perdés la oportunidad de hacer campaña con distintos candidatos hasta octubre, claro. y marcar perfiles uh-huh. con distintos candidatos hasta octubre. De todas formas, no hemos visto tampoco. O por lo menos yo no he visto estimaciones de bueno cuántos fueron los niveles de fuga de cada uno de los partidos, porque había votos. Escuchaba un análisis de Eduardo Botinelli de Factum que hablaba de que había, a diferencia de lo que había pasado en los otros balotajes, en este había bajado la cantidad de votos anulados en blanco, que en general tienden a subir en esta instancia. Con lo cual vos tenías muchos votos en blanco con la papeleta del sí, que por ejemplo, que se terminaron volcando hacia una de las opciones, como una hipótesis todavía, a falta de analizar más en detalle los números. O sea, hubo gente que no votó a ninguno de los partidos que estaban en la vuelta en octubre y que sí tomó decisiones sobre el balotaje, y eso es algo que no se daba de la misma forma en las otras votaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenés que ver efectivamente cuánta fuga hubo por el otro lado, ¿no?
Sí, tampoco es fácil. Eso solamente lo lográs sistematizar con encuestas puntuales de personas que te digan que voté en octubre a este partido uh-huh. y en el balotaje al otro. Hay que ver si muchos de esos votos que ganó el Frente en realidad no son de votos en blanco que habían votado la papeleta del sí, votos de Salle, Unidad Popular. Obviamente hubo trasiego de la coalición al Frente también.
Sí, claro, lo hubo, evidentemente sí, lo
y
hubo.
Y sobre todo uh-huh. seguramente de Colorado, porque el factor, a ver, mirá que hablamos sobre el factor Zaida, el factor Víctor Bjorgan.
Andá poniendo la foto de Zaida votando en la transmisión de YouTube, creo que, César.
Uno puede decir, bueno, el manual fue aplicado, el manual de el Frente Amplio representa también los valores progresistas y hay colorados que se sienten más cercanos a los valores progresistas del Frente Amplio que a Álvaro Delgado. Bueno,
algunos blancos también, wilsonistas.
Trataron de raspar esa olla, ¿no? En el Frente Amplio. Y podemos decir que a un puntito, medio puntito de colorados que pasaron al Frente Amplio. Se explican justamente por ir a buscar a Zaida, uh-huh. ir a buscar a los progresistas de Rivera, que H salga a decir que no vota
a Delgado. Por defender el Estado de Derecho. Uh-huh. Sigo porque hay muchas más teorías, sí. No nos podemos parar tanto tiempo en cada una.
No vamos comprando ninguna de las 2 teorías falopas.
No, yo creo que todas, o sea.
Ah, vos comprás la de la pandemia.
La pandemia la compraste un poquito.
Todas suman, o sea, todas.
Pero esta última no la compraste porque dijiste no lo hubieran podido solucionar tan rápido.
No, yo creo que
es una teoría que en todo caso te sirve para octubre, pero no necesariamente te explica lo de noviembre.
Sí, perfecto. Sí, sí.
Voy con 2 que tienen puntos de común. Capaz que te pongo una teoría y una subteoría. La teoría de que fue la fórmula Delgado-Ripoll. O sea, la coalición perdió porque la fórmula fue Delgado-Ripoll. Y ahí vos buscale la vuelta exacta. ¿Querés considerar que fue Delgado el culpable por haber puesto a Valeria Ripoll en la fórmula? ¿Querés considerar que el problema era el archivo de Ripoll, que hacía 2 años antes tenía básicamente un archivo donde criticaba todas las cosas que ahora estaba defendiendo? Esa es como la teoría que la culpa fue de la fórmula. Y te puedo añadir una subteoría que está emparentada un poco con eso de la fórmula, que es la teoría de la tibieza o la teoría del corrimiento al centro, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre la teoría y la subteoría? La subteoría, mirá, César, ¿tenés por ahí a la calle Herrera? La calle Herrera, no sé si lo vieron ayer cuando...
Teoría y subteoría.
Uno de los pocos dirigentes de los partidos tradicionales que dio alguna declaración cuando salió... La calle Herrera, el expresidente de la calle Herrera, dijo esto cuando lo agarraron los medios justo después de que se supo que perdía la coalición.
En las buenas y en las malas.
¿Por qué perdió la coalición? ¿La calle?
Sí. pregunta, pregunta. Puedo escribir un libro, pero lo voy a escribir después.
¿Pero la puede contestar?
No, deja que habla Álvaro. Está.
¿Por qué perdió la coalición? Podría escribir un libro, pero lo voy a escribir después. Fue lo que dijo La Calle Herrera, ¿no? Alguna gente interpretó que esto era, bueno, La Calle Herrera dando a entender que hubo muchos errores. Y te voy a poner un tuit ahora, ¿no? Que es el de Gustavo Zubía. Gustavo Zubía, colorado él, puso, les voy a leer tal cual textual. La temperatura. La temperatura es una variable entre las opciones extremas de frío y calor. Para cocinar la pasta se recomienda elevarla hasta la variable calor. La variable tibia no funciona. Hay que escuchar a los comensales cuando piden buena temperatura para la pasta. Es como diciendo, el problema fue que no le ganabas al Frente Amplio corriéndote hacia el centro y a la izquierda. Le ganabas yendo por la derecha.
Tres teorías falopa que acabas de poner.
Esa es la teoría. Y está emparentada con la fórmula, como diciendo Delgado tuvo a lo largo de la campaña determinados gestos que abonaron esto. Por ejemplo, cuando Delgado dijo, yo tendría un ministro Frente Amplista, podría tenerlo. Cuando la elección de Ripoll, una persona que venía... había estado en el Partido Comunista, el sindicalismo, mucha gente, eso fue como un piantavoto, decir, no, está, pará, yo voto la coalición, me considero una persona que está en las antípodas de alguien que estuvo en el Partido Comunista. Esa sería como la teoría de que fue la fórmula y la subteoría de que hubo tibieza y corrimiento al centro.
Dos teorías falopas que no compro.
No compran ninguna de las dos.
Me explayo en por qué
no. Explayate,
dale. ¿Por qué Ripoll le restó votos? ¿De dónde se saca la conclusión de que Ripoll le restó votos, por ejemplo, a la fórmula? Si vos mirás en la votación del área metropolitana, que es donde se decía que Ripoll podía empezar a rascar, uh-huh, ves que hubo un aumento de octubre a noviembre, por ejemplo, de votación de la coalición. O sea, De la coalición a Delgado. Entonces, está capaz que Ripoll, en ese rastrillaje, ¿no?, tocando timbre, todo, hizo un buen trabajo y recuperó votos. No tengo ni idea. Pero vos tenés que pararte en algún dato concreto que te permita definir que Ripoll influyó negativo o positivamente en...
Que cuando la presentaron la abuchearon. Sus propios militantes y dirigentes.
Pero ese militante, Jorge, esa persona que la abucheó, ¿vos te pensás que no votó a Delgado después?
Algunos sí,
que estaba
y otro,
en el estrado.
Algunos
ahí.
Sí, y otros no. No me imagino ese votante imaginario, valga la redundancia, que se calentó con la fórmula porque estaba Ripoll en la fórmula y terminó votando a Orsi en el balotaje.
La abuché por comunista.
Te lo explico. Explícame otra cosa. ¿Qué candidato a la vicepresidencia perdió o ganó una elección? Yo el único caso que recuerdo que tuvo una centralidad importante fue Astori, porque Mujica era un candidato muy particular que probablemente igual hubiese ganado la elección, pero después no recuerdo otro un candidato que a la vicepresidencia que te gane o que te pierda una elección.
Yo tengo varias cosas que te podría decir ahí. Una cosa es un serio problema, y es que te hizo perder tiempo. Tuviste la mitad desde que se anunció la fórmula de Ripoll hasta que llegaste al balotaje, gastaste la mitad del tiempo en legitimar a Ripoll. Perdiste tiempo dando entrevistas, haciendo spots, teniendo que dar notas, donde vos lo único que hablabas era de Ripoll y de su archivo. En vez de apuntar a la figura de Delgado, pegarlo a la figura de la calle Pou, explicarte la virtud de Delgado, perdiste la mitad del tiempo diciendo, vos, miren que en realidad no es tan mala idea, Ripoll. Acá está la explicación de por qué. Tuviste que explicar la fórmula.
Eso está bien.
Cosa que no pasa.
Una cosa es identificar errores de campaña. Y otra cosa es decir si esto. Acá hay una explicación por la cual se pierde o se gana.
Ortuño y abajo, no sé si vino a cobrar algo.
Vino a cobrar algo. No, y la otra, Nico, que vos me decías, no conozco a nadie que sea votante y dijo no voto acá. Para mí, es la famosa teoría del derrame, Nico. No es tanto que perdiste a tu votante militante nacionalista. Vos tuviste un militante nacionalista que no le gustó la elección de Ripoll y quedó caliente. Salió a militar un poquito menos, le habló menos a determinadas personas y al final gente que capaz que hubieran conseguido de votos por salir a militar la fórmula con convencimiento y alegría y confianza, al final quedaron por el camino y esa persona decidió no salirte 3 días y esos 3 días podría haber convencido a alguien más, y en una elección que se termina definiendo por 100.000 votos, no haber tenido a tu militancia encolumnada y con ganas saliendo a defender con todo
te restaba.
Está bien, yo entiendo que capaz que Ripoll no fue la mejor con el diario el lunes, ¿no? Pero capaz que puede decir que con el diario el lunes Ripoll rastrilló votos en lugares en donde Delgado no rastrillaba.
¿Pero está probado eso?
Bueno, por eso, tío, ¿está probado lo otro? ¿Está probado que Ripoll le restó votos a Delgado? No, claramente no, ninguna cosa ni la otra. Yo te pongo el dato del área metropolitana y cómo votó Delgado en esta segunda vuelta y aumentó su votación con respecto a octubre. Entonces, y cuando te decían desde la fórmula, no, a Ripoll la queremos justamente para ganar votos en el área metropolitana, bueno, pues sí, mirá, me funcionó.
¿Pero que subió la coalición de octubre a noviembre en el área metropolitana? Exacto. ¿Toda la coalición?
Sí, sí, la coalición Delgado. O sea, la coalición estaba encolumnada detrás de Álvaro Delgado y Ripoll.
Claro, pero lo que te digo es que si Delgado... ¿Por qué estamos comparando ahí? ¿Lo que sacó el Partido Nacional?
Lo que sacó toda la coalición y lo que sacó, Delgado ahora. En noviembre, eso quiero decir. Y lo otro es, o sea, la gente que abucheó a Ripoll, está bien, yo entiendo lo de capaz que, digamos, perdió vigor la militancia porque no estaba muy convencido de la fórmula, eso puede ser. Pero la gente que abucheó a Ripoll por comunista no va a ir después a votar a los comunistas. O sea, es un delirio.
Se entiende perfecto, ¿no? El argumento.
Sí. Me da la impresión de que, si bien es verdad que eso sacó tiempo de la campaña, tuviste que salir a explicarlo, no...
Si no voto comunistas arrepentidos, no voy a votar comunistas no arrepentidos. Ese sería el argumento.
Después lo otro, vos empezaste hablando de la fórmula, también podés pensar en la candidatura de Delgado. Ahora, ¿había alguien más que Delgado para ocupar ese lugar?
Nadie se le animó.
Pero
si había alguien,
se le animó Gandini, se le animó
Laura Raffo. No, lo que quiero decir es, si había alguien que no estuvo como precandidato y era mejor, no decidió dar el paso adelante.
No, se tocó en paritaria también. El Partido Nacional no tenía por qué, por una fórmula paritaria, eligió ese camino. Podría haber agarrado a uno de los dirigentes importantes de la 404.
Martín Lema. Delgado Lema. Delgado García.
O Delgado Botana. Ponerle el nombre que quiera. O Delgado Antía.
Delgado Cambowe.
Sí. ¿No? Esa fue una decisión de candidato.
Fue una decisión de candidato de hacer la paritaria, ¿no? La fórmula y que fuera Ripoll.
Sigo, porque hay más teorías. La teoría de el foco en el Frente Amplio. Y ahí, como tópico, podés tener, si querés, la famosa foto esa donde está Orsi sentado, rodeado de todos los demás y todos lo están mirando, que terminaste convirtiendo la campaña en un plebiscito Frente Amplio sí, Frente Amplio no.
El foco en la foca.
Y que vos pusiste el foco en la foca. Pusiste el foco en que no vuelva el Frente Amplio, este es el peor Frente Amplio, qué horrible que fue el Frente Amplio hace 5 años. En vez de hablar de tus logros, tu gestión, tu programa, las razones por las que te tendrían que votar a vos, te centraste mucho en ser una especie de muro de contención contra la maldad que se venía por parte del Frente Amplio. Y terminaste haciendo una campaña donde todo gravitó en base a tu contrincante. Y en un momento perdiste el lugar de ser el gobierno y pasaste a ser una especie de retador, en el cual generaste la circunstancia que estamos todos antes de que gane el Frente Amplio. Y bueno, vos sos la línea de contención. Sería una cosa así. Esa sería la teoría de que el foco se puso en el Frente Amplio. ¿Compran o no compran?
Yo creo que ahí hubo un error de estrategia. Porque lo llevamos a hablar en su momento. El Frente Amplio ya fue gobierno. Y entonces vos podés, te puede gustar más, te puede gustar menos, hubo problemas, pero no tenés que explicar demasiado qué es lo que significa el Frente Amplio en el gobierno. Y el argumento, bueno, este Frente Amplio ya no tiene más cortafuegos. Está bien, es verdad que no están los líderes históricos, pero tampoco... La camada que venía atrás parecía que iba a mover la raíz de los árboles, porque Yamandú Orsi no encarnó eso, porque O'Donnell no representa eso como ministro de Economía.
La novedad política fue Blanca Rodríguez.
Claro, la novedad política fue Blanca Rodríguez.
¿Te costó conseguir
una de las figuras que se le ha dado más protagonismo es a Cristina Lustenberg?
¿Te costó conseguir esa persona que encarnara todo eso que vos estás diciendo?
El Partido Comunista, que iba a ser, que supuestamente es uno de los cucos que se asusan, salió debilitado de la elección o por lo menos perdió peso relativo en relación al MPP y bueno, vos podés discutir qué es el MPP, pero lo cierto es que parece una fuerza que está mucho más moderada de lo que había encarnado en elecciones pasadas. Ya no venía por el ala de los radicales del Frente Amplio como llegó Mujica al gobierno, era más bien venía en alianza con el astorismo. Digamos, me parece que ese discurso era difícil que calara, más allá de que igual tuvieron puntos ahí, porque es verdad que hubo muchas ruidos de parte de Orsi y su entorno a la hora de comunicar algunas cosas, y entonces y estuvo la campaña del plebiscito de la seguridad social, que fue un problema para el Frente Amplio. Hubo declaraciones rarísimas en torno a la seguridad social, inexplicables errores a la hora de plantear temas. O sea, para mí no fue la estrategia adecuada. El Frente Amplio le hizo un favor en algunos puntos y hizo que rindiera más, incluso me parece más de lo que podría haberle rendido originalmente la estrategia, pero me parece que no era la forma en que tenían que ganar, porque parecían que eran la oposición.
Sí, yo creo igual una cosa es que hubo un fuerte énfasis en señalar las debilidades del Frente Amplio, pero también, se pusieron arriba de la mesa algunos números positivos que tenía el gobierno para mostrar, y también en paralelo, que no fue explicitado, pero fue una polletazo y todo, el presidente se dedicó los últimos 3 meses a recorrer sistemáticamente el país e inaugurar cosas. O sea, y eso, a veces es la mejor campaña que puedes tener, una persona con alta popularidad inaugurando obras, infraestructura.
No es el candidato, escuela, ¿no?
No es el candidato, pero es lo que vos estás vendiendo, la continuidad de esto que está en este momento pasando, que es inauguración de cosas. O sea, yo te prometo más cosas de estas.
Es que si vos me preguntás ahí, me tenés que decir en caliente una teoría ahora, y la teoría es, Delgado no es la calle Pou, que no es culpa de Delgado no ser la calle Pou.
Hay más teorías. Hacemos una breve pausa y seguimos con algunas. Acuérdense que viene Daniel Chaschetti. Vamos a estar hablando con el politólogo también. Pero antes de todo eso, Sapo, que cortanos esta cadena de teorías con una canción. Sigan mandando mensajes al 097-441-443 y al chat de YouTube. Por ejemplo, les voy a leer alguno mientras el Sapo arma el tema de arranque. Como por ejemplo, Leticia pone, fue por negar la realidad, decir que hubo crecimiento y estamos bien. Ojeda y la cazadora, ¿tuvo algo que ver? Pregunta a alguien. La coalición perdió porque la gente se imaginó a Delgado viajando y siendo suplantado por Ripoll, Bianchi y Da Silva. No sé si me parece que esa es una teoría más falopa que todas las que presenté hoy, creo. Los ministros que tuvieron que bajar por corrupción o mala gestión, Cardoso, Moreira, Heber, etc. Después hay una teoría que es la teoría de los escándalos que vamos a analizar después. Fue la corrupción. Es la economía estúpido. Bajaron salario real y jubilaciones. Aumentó la desigualdad. El déficit fiscal está muy parecido a 2019. Desigual. Aumentaron la deuda, el atraso cambiario. Hay una teoría del litoral también. Esos son algunos de los mensajes que van llegando. Yo qué sé, la Doña, por ejemplo, también comenta: perdió porque no hicieron lo que prometieron. Auditorías al corrupto Frente Amplio, nos decepcionó. Ahí tenés una persona que se sintió decepcionada.
Que habrá votado en blanco, imagino, ¿no? No creo que habrá votado el Frente Amplio esa persona.
Y pero bueno, me imagino que capaz que lo ve por ese lado.
Pero vos, temita, tiene que ver con. De alguna forma tiene que ver con lo que pasó ayer, porque sabemos que finalmente Gabriel Odone va a ser ministro de Economía. La única, certeza que tenemos sobre el próximo gobierno de Frente Amplio es que Yamandú Orsi va a ser presidente, Carolina Cose la vice, y Yamandú Orsi va a ser el ministro de Economía. ¿Y hay algún punto de encuentro entre Odone y Daniel Astori, el histórico ministro de Economía de los gobiernos de Frente Amplio, por más que en un periodo estuvo en la vicepresidencia, y es que son melómanos?
Son del palo,
Son del palo. Bueno, en el caso de Astori es mucho más del palo del jazz, ¿no? O sea, pero una persona que cultivaba la música de una forma con fruición. En el caso de Odone también es una persona del palo del rock, si se quiere. Hay una entrevista que le hizo Jorge Valmeli en Al Hueso a Odone, en donde le pregunta especialmente sobre su vínculo con Los Buenos Muchachos, ¿no? Una banda a la cual va a ver con asiduidad, y ahí Jorge le pregunta sobre el tema y Odone responde. Vayan a ver la entrevista completa de
gran Odone
de Al Hueso.
Ah, les gustó.
Y ahí se van a encontrar con ese pasaje en donde Odone habla un poquito de Los Buenos. Y como tuve esta canción en alta rotación el fin de semana, bueno, pego todo y escuchamos Antenas Rubias. Dicen los
ser. Cuando cuenta esa vida, es que entiende que soy.
Analizando, conseguimos el celular, así que toda la gente que está escribiendo al 097-441-443, sepan que ahora lo vamos a poder leer. Pero nos queda, Jorge.
Más teorías. ¿Por qué perdió la colisión?
¿Por qué perdió la colisión?
Más teorías.
Porque nunca Jorge pregunta, no, en todo caso vamos a revertir la pregunta y vamos a preguntarle a Daniel Chaschetti por qué ganó el Frente
A. ¿Por qué Orsi le ganó la colisión?
Porque no solamente perdió la colisión, sino que ganó el Frente Amplio.
Quise arrancar por ese otro lado, porque además Chaschetti nos va a desasnar de algunas cosas. A ver, ya recorrimos la teoría de la pandemia, la teoría del lema único, la teoría de que fue la fórmula Delgado Ripoll, la subteoría de la tibieza, la teoría del foco en el Frente Amplio. No les comenté la subteoría de pasarse de picante, ¿no? Y ahí podemos, por ejemplo, yo qué sé, alguna de las fotos que hay en la vuelta.
No.
¿Vieron?
Si querés como anécdota, Jorge, yo creo que ni cataloga como subteoría, pero bueno.
La subteoría de pasarse de picante lo que dice es: hubo momentos donde hiciste campaña muy por la negativa y te pasaste de picante, y eso al uruguayo promedio no le gusta. Ejemplifico. Mucha gente dice, los que están en el campo de que se perdió por tibieza, ¿no? Y que te dicen, no, mirá, la campaña en realidad iba por el lado que marcó Sebastián da Silva. Ni un paso atrás, hay que pegar fuerte, recordarle a la gente que el Frente Amplio representa un retroceso fuerte, que es el peor Frente Amplio de la historia. Y hay que decir que Orsi es tribilín, que se lo tienen escondido, que no va a gobernar él. ¿Se acuerdan en el momento que Delgado, por ejemplo, lo comparó con Alberto Fernández? Hay gente que entiende que hubo poco de eso, y otra gente que dice, no, al revés, hubo demasiado de eso. En el momento que vos te pasás de picante y, por ejemplo, subís un muñeco de tribilín a un escenario y tratás a uno de los candidatos, al uruguayo promedio ve eso y dice, no da. La verdad que hasta ahora, de hecho, me empieza a caer un poco más simpático la persona a la que le están pegando porque le están pegando mal, ¿no?
Esa es la teoría de ese paso de Silva, que es el senador picante que tiene el Partido Nacional.
Tiene un lugar absolutamente preponderante en el Partido Nacional.
Pero Delgado no subió a Trevilín. Delgado nunca ni siquiera acuñó el término Trevilín. Ni estuvo cerca, entonces está bien.
Te dice, no es mi estilo. Cuando vos le señalas las cosas que se pasan de picantes, él no te dice, está mal, lo llamo hoy mismo y se acaba eso. Te dice, no es mi estilo.
Por eso, y bueno, está. Porque Pokémon está soldados. En todos los partidos hay soldados que son, son picantes, ponen el término que quieras, son más ofensivos, son de los que, digamos, cavan un poquito más la grieta. O sea, en todos lados tenés eso, ¿no?
No comprás la teoría de no se pasaron de picantes.
Hay gente que dijo, ah, no, esto es demasiado para mí, yo voto al Frente Amplio.
Nico, ¿no comprás tampoco la de se pasaron de picantes?
No lo creo como, o sea, como factor decisivo, electoral, de explicación de la derrota, no. Entiendo que sí pudo haber habido algunos episodios que no son de los que uno espera en una campaña electoral, pero no creo, no entiendo que vaya por ahí. Y además, es contradictorio con que haya otra teoría de que fueron tibios. Entonces,
yo te tiro todas las teorías que hay, no busco que tengan todas sentido juntas. Lo que te digo es teorías que están en la vuelta y vos me decís, con tu mente analítica, política, que tal vez sea una de las más finas que tiene este país.
Más fina de pocas neuronas. Fina de poca.
Jorge, sigo con otras.
Una apunte más, ¿no?
Dale.
O sea, yo creo que en las campañas, digamos, aparecen todas esas vertientes. La vertiente, digamos, picante, raspadora, la vertiente conciliadora. O sea, aparecen, juegan todas al mismo tiempo.
El catch all, decís.
Sí,
tenés juega. Que hacer
sí,
todo el juego.
Yo lo que sí creo que... que había un problema, sobre todo sobre el final de la campaña de la coalición, donde a la vez que se decía que se iban a hacer dialoguistas, aparecían discursos y estaba también presente la campaña del miedo del Frente Amplio. Entonces, me parece que ahí sí había un problema de consistencia en el mensaje, porque vos a ese con ese Frente Amplio que daba pavor, tenías que a su vez contar con él para hacer diálogo y te parecía que podías encontrar puntos de acuerdo. Y las dos cosas a la vez era difícil que fueran posibles. Entonces, ahí me parecía que había un problema de coherencia de la campaña.
Bien, sigo. César, ¿tenés por ahí una que dio la nota ayer por su forma de festejar lo que fue la jornada? Fue la asesora de comunicación, Noelia Franco.
Bueno, nos debemos sacar las ganas de pasar este video.
Que dio la nota.
Es la pieza audiovisual más brillante de la campaña electoral.
Sí. Es una pieza audiovisual. Mucha gente del mundo periodístico conoce a Noelia Franco, una mujer que es... Tal vez una de las asesoras de comunicación más importantes del país, más conocida, y hace tiempo que estaba trabajando con el MPP.
Perdón,
particularmente con el Pacho Sánchez.
Ella agarra, tiene empresas, claro, tiene políticos.
Claro. Es una Marcelo profesional. Gala,
por ejemplo, creo que.
Claro. Es una profesional, trabaja con distintos.
Ha trabajado en
distintos
con muchos dirigentes blancos.
Con distintos gobiernos y en distintas instituciones.
Exacto. Y ayer grabó un video de festejo que tuvo este tono que me da pie. Para presentar la teoría de los escándalos.
Atención, Uruguay, María Comienza.
El próximo presidente de los uruguayos es llamado.
¡Yo no tengo nada!
¡En tu cara! ¡La flu! ¡Anda a llamar a más gente para que me saque el laburo! ¡Corre, por todo!
¡Dale! 3, 2, 1.
¡Vamos!
Bien, lo que diría es, andan bien tus cositas, Noelia Franco.
Bueno,
alta choza.
Linda casa, ¿no? Una gran envidia. Debería trabajar. Yo ya dije muchas veces que esto del periodismo es claramente la peor decisión, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es asesor de comunicación de otros.
Pero Jorge, periodismo, si querés hacer un parafraseo de lo que dice Noelia Franco en el video, porque mucha gente
capaz la flu.
Entendió. En tu cara la flu.
La teoría de los escándalos lo que plantea es lo siguiente, que este gobierno, la coalición, perdió por el acumulado de todos los escándalos que se dieron. Algunos les podés poner el mote de corrupción, otros capaz que no se los podés poner porque también hay un tema de qué es corrupción en el fondo, ¿no? Bueno, hubo procesamientos, hubo procesados, y ahí pues es una larga lista, ¿no? Tenés El pasaporte a Marsella.
No me hagas el rosario de
no, no te lo hago. Pero el que mencionó ya, ya no
está,
era Franco.
Jorge, ya está. Pará.
Tranquilos. ¿Cómo les cuesta hablar de determinados temas?
Empiezan las departamentales, Jorge.
¿Cómo les cuesta determinados temas?
Jorge está con el que no vuelvan más.
No. Nico, vos sabés que yo no abonaría nunca esa grieta, Nico, por favor. No, lo que quiero decir es que el acumulado de casos que tienen todas características muy distintas, desde el pasaporte a Marsella y el encubrimiento posterior, haberle mentido al Parlamento, ahí Noelia Franco me parece que aludía a eso por haber mencionado a la FLUF, tenés el caso Astesiano, ahí podés meter también a Salto Grande, ¿no? Albizu, tenés el caso Karam, cada uno con sus características distintas, no todos terminan con temas legales, algunos en realidad se resuelven de forma política con un pedido de renuncia, pero la teoría de los escándalos lo que te plantea es se perdió por el acumulado de la cantidad de escándalos, pero también se perdió porque no hubo una efectividad al manejarlos. El caso de la FLUF es uno, en el sentido de que vos tenías una persona señalada por uno de estos casos de escándalo, donde terminó siendo uno de los asesores principales del candidato.
Sí.
Vos jugaste un poquito con fuego al no haber arrancado de raíz determinados problemas. El caso Karam, por ejemplo, el no decir tajantemente, bueno, Valentina Dos Santos no debería tener el lema, esta persona no debería ser candidata a futuro en Artigas por el Partido Nacional, por lo que pasó con el caso Karam.
El disparador del video que vimos igual iba por otro lado, que es un tema...
Es un tema personal.
Lo que ella denuncia es que se le cerraron algunas puertas a partir de presiones de él. Eso es lo que ella sugiere en ese video. Que yo decía que era brillante, no necesariamente por su guión, sino porque es un plano secuencia espectacular. Sí, ¿no?
Es una sesión en comunicación.
Arranca claro. Con el suspenso sobre quién va a ser el candidato. Se revela la instancia, quién es Orsi presidente, va, le da un beso a la virgencita, hay una parte espiritual, va a la cámara, mira la cámara, todo en el mismo plano.
Plano secuencia
perfecto, me hace acordar de la Casa Muda. Hace como un Maradona, sí. ¿No? Dedicándoselo a la cámara y mencionando a las Bluff, y después corre raudamente, atraviesa toda la casa, que son unos cuantos metros cuadrados, para llegar a la piscina. O sea, es todo con el mismo plano, ¿no? O sea, ahí hay un profesional del otro lado de la cámara, ¿no?
Y bueno, se carga de comunicación institucional, de personas y empresas.
¿Compra la teoría de los escándalos o no la compra?
Yo en parte sí.
Sí, la teoría de los escándalos es una teoría que...
No todos los cuatro puntos de diferencia, pero yo creo que estuvo... Después de la pandemia fue una sucesión de escándalos que se mantuvo en el tiempo, en parte por virtud de la oposición, que logró capitalizarlos, estirarlos de la mejor forma posible, políticamente hablando, pero existieron, o sea, estuvieron ahí arriba de la mesa, fueron visibles para toda la población, y quizás hay un porcentaje, yo no creo que sea mayoritario, pero de gente que entendió que no se resolvieron bien, o que estuvieron mal, o que, digamos, quedó manchado la actuación de la coalición con esos casos. Y bueno, no creo que haya definido la elección tampoco, ¿no?
No es la explicación madre, pero contribuyó.
Yo creo,
¿Nico?
Que perdón, Nico.
No, voy en línea con el sapo. Si uno mira, por ejemplo, los estudios de Cifra sobre los temas que le importan más a la población, la corrupción no rankea alto. No es uno de los temas que más preocupe a la gente. Pero sin duda que desde el punto de vista incluso de la presencia en escena del gobierno en los últimos años, este fue todo un capítulo, digamos, varios subcapítulos, pero los escándalos estaban permanentemente obligando al gobierno a dar explicaciones sobre uno y otros puntos, algunos más vinculados a la corrupción, otros no se trataba de ilicitudes y podían ser más desvíos éticos, otros eran discusiones políticas, pero en el cúmulo de situaciones. Yo creo que eso sí tiene que haber horadado la imagen del gobierno.
Última, antes de la tanda, la teoría del litoral. Acá tenés, por ejemplo, César, Montevideo Portal armó unas placas que eran básicamente una muestra de en todo el territorio cómo se votó. Y lo que te muestra, esas placas, hay dos. Si querés andar poniéndolas en la transmisión de YouTube, Cecita, para los que están ahí mirando. Si no, vayan al canal de Del Sol, se cuelgan y lo pueden ver. Claro, lo que te muestra es que el Frente Amplio está muy, muy fuerte en el área metropolitana, en Montevideo, Canelones, en San José, Pero después lo que ves es que también se hizo fuerte en el litoral del país. Y ahí hay una explicación que lo que dice es, acá hubo la coalición, perdió muchos votos del litoral porque no supo manejar correctamente el gobierno el problema con la diferencia de precio de Argentina y la situación económica que ya conocemos, ¿no? Gente que cruzaba a Argentina a comprarse la comida, a pagar servicios, porque estaba mucho más barato, y se resintieron los negocios locales y se resintió la plata de la propia gente que vive ahí, que dice, bueno, está, ahora me estoy dando cuenta que mi plata para bancarme mi día a día acá en Uruguay no me da tanto, si me voy para Argentina me da muchísimo más.
Perjudicó la actividad comercial, obviamente, de las capitales de esos departamentos, sobre todo.
Y sabiendo que la coalición tiene su fuerte en el interior del país, vos podés decir, está, ¿sabés qué? En el área metropolitana te va a costar, asegúrate el interior con todo. Y en vez de asegurarte el interior con todo, te faltó la pata del litoral que no la pudiste asegurar tanto, por eso que les decía. Esa es la teoría del litoral. Pero, ¿Qué le parece?
La placa anterior, ¿no? Porque aparece Salto y Paysandú. O sea, el frente gana en San José, Canelones, Montevideo, Salto y Paysandú, ¿no? Pero no tengo muy claro cómo fue la diferencia con respecto a 2019, pero Río Negro y Soriano también estuvieron muy disputados. O sea, estamos hablando de los otros dos departamentos del litoral, ¿no? Donde hubo un efecto más importante de la diferencia cambiaria con Argentina los tiempos en que existía esa realidad. Entonces, capaz que tenés que agregarle eso también, Jorge. Si bien del frente no ganó ahí, en el caso de Río Negro, creo que es menos de un punto de diferencia, algo así. Y en Soriano parecido. O sea, tuviste todo el litoral muy peleado y en dos casos por encima del Frente Amplio que Partido Nacional. Por lo cual, compro parte. O sea, la incluyo en el paquete de posibles consecuencias que determinaron que el frente ganara.
Puede ser. Dejando de lado que en la mayoría de esos casos son departamentos péndulo, ¿no? O sea, en el caso de Salto ya desde el frente, en el caso de Paysandú no ahora, pero lo había sido en otro momento, en el caso
de Río Negro también. Soriano.
Sí.
Podría llegar a entrar en el paquete, Jorge.
Esa era la teoría. Si vos, no es la explicación madre, pero.
Le acumulás pandemia con impacto en el salario real, actividad, y eso. Eso lo...
Más allá de cuáles eran las respuestas que podía o no dar el gobierno en relación a eso, ¿no?
Eran
porque ahí eran muy, muy limitadas. En determinado momento la diferencia cambiara con Argentina, no había medida que te la pudiera.
Te contaban el IVA en esos departamentos, te contaban el IVA cuando ibas a cargar nafta. Y de todas formas,
Claro, pero la diferencia era mucho más que el IVA era en cualquier producto.
Claro.
Sí. Hacemos la tanda, Daniel Chaschetti, invertimos la pregunta, ¿no? Estuvimos analizando un poco por qué perdió la coalición. ¿Por qué ganó el Frente Amplio? ¿Por qué le ganó Orsi a Delgado, a la coalición? Ya venimos con Chaschetti.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.